Aquí el artista. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Novedades muy importantes acerca del caso Koldo, Ábalos, ya sabes, las mascarillas. Las presuntas comisiones ilegales por su venta durante la pandemia. COPE ha tenido acceso al último informe que ha remitido la UCO de la Guardia Civil al juez que investiga la trama. Y ojo, porque no tiene desperdicio, lo pilles por donde lo pilles. Entre otras muchas cosas, señala al ex asesor de Ábalos, el gran Koldo. Dicen que preguntó a la gente de la Guardia Civil investigado en la trama si Sánchez y Ábalos tenían los teléfonos pinchados. Mira tú. Este agente se encargaba de que los implicados en la trama pudieran comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial. Según refleja el informe, para seguir con sus trabajos, el arrestado llegó incluso a implicar a numerosos agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Ah, también han pillado a Koldo diciendo que el director general de la Guardia Civil, hace nada destituido, fue quien le sopló que la UCO estaba tras sus pasos. Carambas. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido una conversación por teléfono de 50 minutos en la que también ha participado Kamala Harris. La llamada ha girado en torno a cómo Israel responderá al ataque que Irán lanzó el 1 de octubre sobre su territorio con casi 200 misiles. Es el primer diálogo entre Biden y Netanyahu desde el 21 de agosto. Tercera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha admitido que su plan de paz contiene una petición para que Ucrania sea invitada a entrar en la OTAN de forma inmediata, aunque aclara que es consciente de que la adhesión a la OTAN no sería efectiva hasta el final de la guerra. Entre tanto, los combates continúan y Kiev ha confirmado un nuevo ataque con drones a un depósito de armas en Rusia. Y cuarta, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dicho que en las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit, España mantiene posiciones que el Peñón no puede aceptar. Recordemos que el 10 de noviembre entran en vigor los nuevos controles dentro del espacio Schengen. En este sentido, serían los agentes españoles los encargados de hacer los controles de acceso al aeropuerto. El puerto de Gibraltar es uno de los aspectos de fricción en las negociaciones. Como de una película se tratara, Florida vive estos días expectante ante el paso de un huracán que pinta realmente feo. Recibe el nombre de Milton y ya se ha hecho notar en muchas ciudades de Florida. Vientos de hasta 300 kilómetros por hora han hecho que se vieran olas de casi 10 metros. Desde el servicio meteorológico advierten que se pueden producir inundaciones y crecidas de los ríos. Desde hace unos días las autoridades advierten del peligro de salir a la calle con este temporal, sobre todo en la ciudad de Tampa, uno de los puntos que más sufre las consecuencias de Milton. Para que te hagas una idea, esto es lo que decía la alcaldesa Jane Castor.
Puedo decir, y no es ninguna exageración, que si eliges quedarte en las zonas evacuadas, vas a morir.
No hablamos de un huracán cualquiera. En apenas un día Milton ha pasado de tormenta tropical a tener categoría 5. Estamos ante el tercer huracán más potente de la historia de Estados Unidos. Quiero que escuches al meteorólogo jefe de la NBC, John Morales, cómo se le quiere la voz hablando de las posibles consecuencias que podría tener este temporal.
Es un huracán realmente increíble. Ha dejado... Ha dejado grandes lluvias. Perdón.
I apologize. This is just...
Es que es terrible.
Se ha ordenado el cierre del aeropuerto de Tampa. Además, en el puerto de Miami, uno de los principales centros de amarre de cruceros, no hay actividad y los barcos permanecen fuertemente amarrados. La situación obliga al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a posponer su viaje a Alemania y a Angola para estar pendiente de los preparativos y la situación con la llegada del huracán Milton. Durante estas últimas 24 horas se han formado kilómetros de atascos para huir de los 11 condados que se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria. Se calcula que son alrededor de 6 millones de personas las que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Entre ellas, Yael, un estudiante universitario que vive en Florida.
Nos han recomendado directamente desde las autoridades evacuar el estado y aunque la zona de impacto máxima, que es Tampa, que está al suroeste del estado, es la que más se va a ver afectada, a nosotros también nos había dado alerta el huracán y luego también porque aquí los huracanes no es como España, aquí dejan muchos estragos y la gente lo pasa muy mal en este estado y en general en el sureste de Estados Unidos.
Reconoce que a pesar de la cantidad de gente que ha salido de las ciudades a la vez, todo está bien coordinado, han pillado algo de atasco, pero están a punto de llegar a Washington, su próximo destino.
Somos 8 estudiantes españoles y todos coincidimos en lo mismo, que nos han generado un miedo y una incertidumbre que se acontece a los hechos. Venimos del huracán Helene, ¿no?, que ha dejado muchos estragos en todo el sudeste de los Estados Unidos, ha dejado más de 200 muertos, ha dejado daños incalculables.
La preocupación es máxima. No hay que olvidar que hace una semana Estados Unidos ya vivía el paso del huracán Helene, que ha dejado esos 200 muertos que decía nuestro amigo. Las previsiones indican que este podría ser peor, por eso hoy hablamos del huracán Milton y de las consecuencias, ojo, en el estado de Florida. El huracán ha empezado a entrar por la bahía de Tampa, ciudad que está completamente desierta. Nos vamos hasta allí. Llamamos a Sergio Halfin, meteorólogo de UNIFE TV. Sergio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, así buenas
noches. Buenas noches desde España, para ti buenas tardes. Ahora mismo, ¿dónde estás y en qué punto del huracán nos encontramos, Sergio?
Estoy en la bahía de Tampa, a esta hora con lluvias moderadas, con fuertes vientos, y con una proyección está marcando que el huracán estaría entrando esta noche en algún punto entre la bahía de Tampa y la ciudad de Sarasota, que tiene orden de evacuación obligatoria y que se proyecta como un huracán muy poderoso.
¿Cómo está siendo el paso del huracán Milton? ¿Está siguiendo lo esperado o más de lo previsto, Sergio?
No, por ahora todo de acuerdo a lo previsto, categoría 5 sobre las aguas cálidas del Golfo de México y que se proyecta como un poderoso huracán categoría 3 o tal vez categoría 4.
Te hemos visto conducir por carreteras desiertas, no hay gente por la calle. Hazme una foto sobre lo que estás viendo.
Bueno, una ciudad totalmente desolada, no hay nadie, una ciudad en modo pandemia, una ciudad vacía a esta hora bajo una expectativa muy fuerte debido a la llegada de uno de los huracanes más fuertes de la historia.
Sergio, las autoridades dicen que si la gente sale a la calle podría morir. ¿Es una exageración? ¿La situación es tan crítica?
Es crítica porque estamos hablando de una marejada ciclónica muy significativa, de vientos realmente destructivos. Nadie puede quedarse en la calle.
¿Qué previsiones hay para las próximas horas? ¿Por dónde se va a mover? ¿Cuál es el dibujo de los mapas, Sergio?
Bueno, se va a ir moviendo este huracán hacia la costa oeste de la Florida como un huracán muy destructivo y que tiene, la verdad, un potencial de devastación muy, muy grande.
Bueno, pues ten cuidado, poneos a buen refugio y seguimos en contacto. Gracias por atendernos, Sergio.
Por favor, hasta luego.
Se espera que en las próximas horas impacte contra la costa oeste de Florida. Desde las autoridades aseguran que será catastrófico y mortal, que es un peligro quedarse en la zona. Félix es uno de los que ha decidido seguir. Esto contaba el Mediodía Cope.
En mi casa tenemos ventanas que son a prueba de huracanes, ¿no? Que son un poco, pues, ventanas blindadas, ¿no? Pero muchísimas casas alrededor, que son un poquito más antiguas, pues sí, están cubiertas de madera.
Félix tiene en Tampa un restaurante que, al igual que muchos otros negocios de la zona, está cerrado, claro. Félix ha decidido meterse en casa con su mujer, sus cuñados, dos hijos. No ha sido fácil la previsión porque las gasolineras y los supermercados no tienen suministros. Cree que la mejor opción será aguantar allí estos días.
Y ya llevamos prácticamente dos días en alarma, ¿no? Todo el mundo preparándose. Si estás en zona de evacuación, si estás cerca del agua, pues te tienes que ir. Estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa. Es un poco también para dónde vas. Es que no sabemos dónde va a pegar el huracán. Ya ha pasado antes que gente se ha ido y resulta que para donde se ha ido han cogido la peor parte.
Hay gente que ha elegido quedarse en esa ciudad, pero los hay también que han sido obligados a evacuar debido a que sus hogares están muy cerca del epicentro del paso del huracán Milton. Es el caso de Lucía. Lucía Roma, buenas noches, buenas tardes para ti, Lucía. Hola, Lucía. Se nos ha cortado justo en este instante. Ahora intentamos recuperar la comunicación. El huracán Milton se encuentra a unos 200 kilómetros al suroeste de Tampa, avanzando hacia la costa oeste. Actualmente se desplaza a 26 kilómetros hora. Por cierto, que también en España estamos pendientes de otro huracán, Kirk, que está afectando la parte norte del país. Hacemos dos paradas rápidas para saber la situación. La primera en Cantabria, donde se ha producido rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Laura Castillo, buenas noches.
Buenas noches. La frase "el que no corre vuela" puede definir a la perfección la jornada del día de hoy en Cantabria, porque desde primera hora de la mañana ha estado marcada por el viento. Rachas que han llegado a superar los 205 kilómetros por hora, el valor más alto que se ha registrado en el país. El 112 ha contabilizado cientos de llamadas y los bomberos han atendido avisos relacionados con persianas que han sido arrancadas y árboles caídos, entre otros. Además del derrumbe de un andamio y desprendimientos de chapas en edificios. En la calle algunos se han visto sorprendidos por el temporal.
Pues sí, ha hecho mucho viento, ha causado varios desperfectos, sobre todo en la zona de mi casa, que vivimos en un pueblo con árboles y demás, y ya sabes, las ramas, típico así, pero bueno, por lo demás, un rollo.
Mientras que para otros es algo a lo que los del norte estamos acostumbrados.
Pues a ver, tampoco es para tanto, es una tormenta normal de ahora de otoño con una galerna, un poco de viento, vamos, lo de toda la vida.
Tampoco, si viviéramos en Valencia, bueno, nos extrañábamos, pero en Santander.
Aunque no ha habido males mayores, el aeropuerto ha sufrido desvíos y la red ferroviaria ya vuelve a estar activa después de haber tenido parones durante toda la tarde.
La segunda parada en Galicia, donde seguimos muy pendientes de las crecidas de los ríos. Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. Galicia ha ido recuperando la normalidad de estas últimas horas después de que el paso de Kirk haya dejado 565 incidencias por todo el territorio, siendo las horas más críticas entre las 6 y las 10 de la mañana, lo que ha pillado a muchos yendo al trabajo o a clase.
El viaje fue horrible. En lo que es en la autovía entre Riancho y Padrón, a 70 kilómetros por hora, más o menos. O sea, horrible.
Sí, de hecho había muchos árboles tirados por la carretera, contenedores que se movieron con aire, todo eso.
Y colapsó en la entrada de Santiago, salimos al norte y nos llevó 20-25 minutos, llegó la niña tarde.
En cuanto a las incidencias, las más graves han sido inundaciones en localidades costeras o junto a ríos como Outes, Padrón o Ponte Caldelas, la caída del muro de un pabellón en la localidad coruñesa de Porto Dosón o el tejado del Conservatorio Superior de Música de Santiago que ha salido por los aires. Y sobre todo una enorme cantidad de árboles caídos sobre carreteras, en parques urbanos, además de tendido eléctrico, lo que ha provocado el corte del suministro eléctrico en decenas de puntos por toda Galicia que a última hora de la tarde aún no había podido ser restablecido. Lo mejor, que el paso de Kirk no ha dejado daños personales en Galicia.
Como ves, huracán ha sido la palabra que ha acaparado la actualidad informativa del día, pero ¿qué es y cómo se forma? ¿Por qué este es tan especial? Emilio Rey es divulgador de meteorología. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo se forman los huracanes? ¿De qué dependen esos niveles de categorías?
Pues básicamente se forman como, nacen como la mayoría de ellos, como ondas tropicales, como tormentas que se forman en el oeste africano y siguiendo los vientos dominantes atraviesan todo el Atlántico, los que están basados en el Atlántico, porque luego hay otros en otros sitios del mundo, pero estos que estamos hablando pues atraviesan el Atlántico y encuentran una situación favorable para su desarrollo, básicamente aguas calientes, muy calientes, muchísima humedad, y eso hace que empiecen a ganar tamaño y grosor y además pues empiezan a girar, ¿no? Por la dinámica atmosférica empiezan a girar. Entonces al final la gasolina de un huracán es el agua caliente. O sea, podemos decir que son tormentas de corazón caliente, un poco diferentes a las que nos suelen afectar aquí en Europa, ¿no? Que son tormentas más, digamos, más frías. Por eso, la temporada de huracanes oficialmente es entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año. Y bueno, los niveles dependen básicamente de la velocidad del viento. Es decir, viento puro y duro sostenido en un minuto. Se mide el viento en un minuto y si sobrepasa los 119 kilómetros por hora, estamos ante un huracán de categoría 1. Así hasta llegar, pues, a si supera los 252 kilómetros por hora, como es el caso de Milton, que ha llegado a 285 kilómetros por hora, pues que es un categoría 5, es de los más fuertes.
Claro. Emilio, ¿por qué Milton es, no sé si están exagerando, uno de los más potentes de la historia? ¿Se están curando en salud o puede serlo?
Bueno, es muy potente, es muy, muy potente. Hay una escala en donde, bueno, se miden los vientos máximos, las presiones mínimas que se llegan a alcanzar. En este caso son prácticamente de récords, es creo tercero o cuarto de la historia. Bueno, las condiciones del Golfo de México, donde este huracán en particular se ha creado, pues eran aguas muy, muy calientes y unas condiciones de viento a toda la altura atmosférica que han beneficiado ese crecimiento. O sea, no lo han roto, no ha habido lo que se llama cizalladura, es decir, cambio de viento con la altura. Con lo cual, pues se ha desarrollado, como antes comentabais, en un solo día, ha pasado de ser tormenta tropical a categoría 5, eso es una salvajada. Y además lo que está haciendo es que va acompañado de muchísimas células tornádicas. Es decir, ahora mismo, si vemos un mapa de Florida, el 90% de toda Florida está bajo unas precipitaciones muy intensas y hay más de 50 avisos por tornados, que no hay que confundir con huracán. El huracán puede contener muchísimos tornados. Un tornado es mucho más pequeño en extensión, pero a cambio puede ser mucho más intenso y puede ser incluso más destructivo que el propio huracán.
La pregunta te la habrán hecho los colegas y otros especialistas muchísimo en los últimos tiempos. ¿Este tipo de fenómenos así son consecuencia del cambio climático?
En mi opinión, no, porque siempre ha habido huracanes, siempre los va a haber, y el hecho de que pueda haber alguna variación en los océanos, que estén un poquito más cálidos en general, pues no parece que en los últimos años haya tenido por lo menos tanta importancia como, por ejemplo, otros fenómenos, son oscilaciones oceánicas como el Niño y la Niña, que sí que parece que influyen algo más que el cambio climático. Pero bueno, son cosas que se siguen estudiando y que habrá que estudiar más, ¿no? Pero en principio no hay una clara tendencia.
¿Por qué en esa zona del mundo? ¿Por qué siempre en ese Caribe, entre el sur de Estados Unidos, Cuba, ese norte de Sudamérica? ¿Por qué?
Son zonas tropicales que tienen un agua muy, muy caliente y ese es el combustible, esa es la gasolina para que se creen estas supertormentas y adquieran estas características giratorias y que desarrollen ese ojo del huracán que, bueno, es pavoroso ver cómo se está acercando a las costas de Florida, a Sarasota, a la Bahía de Tampa. Es espectacular la marea ciclónica que va a levantar, o sea, va a echar el mar encima de Florida. Va a subir el nivel del mar de una manera salvaje, 2, 3, 4 metros, y en fin, todo lo que no esté bien amarrado, eso va a salir volando y va a salir nadando. Así que sí, desde luego que es muy preocupante. Sí, sí.
Da un poquito de vergüenza compararlo con el Kirk que está pasando por el norte de España, ¿no? Pero el de aquí, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo está siendo?
Bueno, Kirk, o más bien ex-Kirk, ya nos ha afectado, como algunos oyentes, algunos testimonios escuchábamos, como borrasca, pero ya como borrasca fría. Ya perdió todas sus características tropicales y, bueno, ha sido una borrasca fuerte, pero como alguien decía, bueno, pues en el norte siempre hay borrascas fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ya ha pasado Kirk con unos vientos en altura, sobre todo, muy, muy reseñables, esos 200 metros por hora, no es moco de pavo. Es verdad que eran rachas, no eran sostenidas durante un minuto o cinco minutos, sino que era una racha, un golpe de viento. Pero bueno, Kirk ya es historia. Y ahora tenemos un día mucho más tranquilo mañana, pero ojo, que nadie se confíe, porque viernes, sábado y domingo vuelve la lluvia y vuelve con fuerza, y en este caso pues vuelve más al sur, a Andalucía, así que cuidado, que nadie se confíe.
Emilio Rey, meteorólogo, gracias por los consejos.
Muchas gracias.
Buenas noches. Como te decía, hay gente que ha elegido quedarse en la ciudad, en Tampa, en Florida, pero los hay que han sido obligados a evacuar debido a que sus hogares están muy cerca del epicentro del paso del huracán Milton. Es el caso de Lucía Roma, que nos atiende desde allí. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Eso te digo yo, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás?
Bueno, ahora mismo estamos en Orlando, que está como a 2 horas de Tampa o así, pero mi casa, donde yo vivo, está en Tampa. Literalmente yo vivo enfrente del río más grande de Tampa, el que lo cruza. Entonces, pues estoy obligada a evacuar.
¿Cómo os enteráis de esa evacuación obligada? ¿Había posibilidad de quedaros en casa o lo mandan y hay que salir pitando?
Bueno, es difícil no enterarse porque aquí te envían una señal a tu teléfono que suenan todos los teléfonos de Estados Unidos y te avisan de todos los huracanes. Aquí ya estamos acostumbrados a los huracanes, por desgracia, pero este sí que venía demasiado fuerte. Miré la zona de evacuación, también pasan coches. Yo no me esperé a que pasara la policía y me evacuara. Además te cortan la luz, el agua. No sé, no tiene sentido quedarte ahí.
Escuchando al presidente de Estados Unidos, a la propia alcaldesa de Tampa, te lo pregunto directamente, Lucía, ¿hay miedo? ¿La gente tenéis miedo allí?
Pues hay de todo. Hay gente que de verdad se ha quedado, que no puedo entender por qué. O sea, ya el huracán Helene, el que pasó hace una semana, ya no llegaba el agua por la rodilla. O sea, no sé qué están esperando con este. Y de hecho ni siquiera llegó a huracán. No sé, yo tengo un hijo de 10 años y no me voy a quedar a esperar que me quede ahí, la verdad.
¿Por qué has decidido irte a Orlando? ¿Es una zona más segura?
Pues no, la verdad es que iba a coger un avión, me iba a ir a Las Vegas, pero cerraron los aeropuertos y pensaba irme más lejos, como hacia el norte, pero tampoco hay gasolina, entonces no es fácil moverse. Hasta donde me llega un depósito es Orlando, lo más lejos que me he podido venir.
Oye, imagino que te estará llamando mucha gente desde España preguntando cómo estáis.
Sí, 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 mucha gente. No sabía que había sido tan sonado allí, la verdad.
Hombre, es que ha sonado, o sea, huracanes en esa zona, en ese golfo, hay todos los años y varios. Pero con una llamada del presidente de Estados Unidos o de la alcaldesa diciendo que quien se quede puede morir, sinceramente yo no recuerdo haberlo visto. ¿Cuál es la sensación?
Sí, ojo, yo estoy sorprendida también, ya te digo. No esperaba esta magnitud de huracán tampoco. La verdad, me imaginaba que iba a ser como todos.
Oye, por curiosidad, en el caso personal vuestro, ¿cómo tenéis la casa? ¿La habéis protegido de alguna manera especial? Porque dicen que pueden arrancarlas directamente.
Mira, el problema es que mi casa es entera cristaleras. Y como te digo, vivo en un río. O sea, a un metro está el río. Yo pensé, mira, o salgo ya, porque ya en las tiendas ya no hay nada para que tú puedas poner. O sea, me va a llevar mucho más tiempo tabicar y preparar la casa. Si es categoría 5, poco voy a poder hacer. Y la verdad, para no engañarte, no he hecho nada. Cogí a mi hijo y nos vinimos para acá.
Qué horror. Oye, previsiones. ¿Cómo crees que van a ser estos días? ¿Qué os advierten?
Bueno, la verdad es que nadie sabe con exactitud. En la bahía de Tampa tenemos la suerte que se suele desviar. Parece que esta vez no se desvía, entonces nos están cogiendo a todos de nuevas, porque hace más de 100 años que no impacta un huracán tan directo como este y de esta categoría. Yo creo que, ya te digo, hay mucha gente que todavía no es consciente, en mi opinión.
Pues estaremos muy atentos porque la verdad es que tiene una pinta la cosa francamente terrible. Lucía Roma, española, evacuada de Tampa, ahora mismo a buen recaudo y segura en Orlando. Gracias y cuidaros, Lucía. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Gracias a ti.
Chao. Hemos hablado del huracán Milton. Se prevé que en un rato arrase con fuerza varios condados del estado de Florida. Será una de las peores tormentas que ha sufrido el país en toda su historia. Aquí hemos pasado una borrasca con los últimos coletazos de Kirk. Fenómenos atmosféricos cada vez más comunes que, oye, en función de en quién preguntes, tienen que ver con el cambio climático o resulta que son lo de siempre. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, es muy curioso de dónde viene la palabra huracán, ¿verdad?
Sí, porque la etimología viene del Taíno, ese pueblo que hace unos 4.000 años se asentaba por lo que hoy es Cuba, el Caribe, y significa centro del viento. Casi parece la definición de un tornado, su hermano pequeño, porque como te ha dicho antes el meteorólogo con el cual hablabas, el tornado dura poco, mientras el huracán se extiende kilómetros y kilómetros y parece el dueño enfadado del planeta, como si el aire se hubiera enemistado con la Tierra y le quisiera mostrar su cólera y su poder. Cuando el agua se encorajina, se forman los tifones. Cuando se enfurece la Tierra, revienta en terremotos. Y si es el aire el indignado, muestra su gran enojo con un huracán. La verdad, Ángel, mi experiencia en huracanes es tan pobre como la de arrojarme en paracaídas desde un avión militar. Pero no hay nada más terrible, más dañino, más devastador y a la vez más majestuoso que la naturaleza mostrando sus poderes. Hace ya más de 2.500 años, los griegos hablaron de los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y que esos cuatro elementos, cíclicamente, se regían por el amor o por el odio. Y claro, cuando se ponen a odiar, se llevan todo por delante. El huracán parece como si el odio hubiera envuelto a tres de los cuatro elementos, porque el agua se embravece con el viento, los rayos provocan fuego y el aire aviva los incendios. Casi se echa de menos un seísmo o el surtidor de fuego de un volcán para que el bingo de la catástrofe esté completo. El romanticismo de Bécquer rindió su admiración con estos versos: ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrando en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Pero claro, el romanticismo no se acuerda de la destrucción, de la pérdida de vidas, del destrozo que causa eso que hace unos 4.000 años los taínos del Caribe ya llamaban huracán.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, Luis.